Radio Monk. El aire se crea.
No digas, maybe. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas, maybe.
Bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama Sin Peros en la Lengua, el programa que te acompaña todos los miércoles de 18 a 19 horas, donde ponemos la cultura como centro de la escena. Mi nombre es Natalia Mutilva y les voy a presentar a mi amiga, a mi compañera, que en su casa tiene una gotera en el living. Esto es así. Bienvenida, buenas tardes, María Virginia Paleta. ¿Es una gotera? ¿Qué es eso que tenés ahí?
Estás atrasada en la información. Ahora tengo en toda la casa.
Apretamos F5, mira lo que te
ahora
digo.
Ahora tengo en toda la casa.
¿En toda la casa? No, muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Esa cortinita.
Nada, yo no puedo, no soy minimalista. Yo si voy a tener mucho.
Ok, bueno.
Entonces ahora tengo en el living, perfecto, en la biblioteca.
Sí, en la biblioteca, sí, que queda en el living, no, queda ahí en un pasillito.
El pasillito entre la habitación, el baño.
Perfecto.
Y
el estado living. De gravedad de las goteras son las mismas. Hay muchos bardes, ya hay tipo una bañera.
Si código, usarme, rojo. Código rojo.
Bien, bueno,
bárbaro. Es así. En cualquier momento, nada, ni siquiera tengo que usar la ducha, es como que...
Ay, qué desastre, amiga, pero...
No.
Convengamos que no es algo que no esté solucionando vos, sino que es algo más de índole...
Es índole de administración de edificio.
Sí. Bien, el famoso consorcio, sí. ¿No es cierto?
Yo me acuerdo que la vez pasada, que es como que es una continuidad, sí. Teníamos que ir al baño con campera de lluvia porque te sentabas en el inodoro y te caía la lluvia arriba. Se rompía el caño de la losa radiante.
Bien, hay que ponerse creativos.
Como que nada, una faltaba el paraguas y así estamos. Está para la foto.
Perfecto.
Impecable.
Bien, y baldes, ¿no es cierto?
Como ollas.
Ollas, bueno.
Ollas, está. Porque los baldes, uno no tiene muchos baldes en su casa.
¿Y ollas? Sí.
Yo tengo bastante, no es que cocine demasiado, pero...
No, eso ya lo sabemos. Claro que sí.
Tengo heredado ollas.
Ok.
Entonces voy poniendo ollas y escuchas. ¿Viste las películas de dibujitos animados?
Sí.
Que está el perrito sufriendo y se escucha el plic, plic, plic en la olla.
Sí.
Bueno, así.
Bueno.
Así. Sí, es eso.
Tremendo.
Sí.
Escuchame, que se me la apertura.
Se me pienta un lagrimón.
Y bueno, ¿algo que podamos hacer por ti? Conseguirte más ollas en principio.
Sí,
hablar con el administrador.
Rogar que no llueva, porque también no si llueve se pone
bien,
peor.
Eso te quería también preguntar, ¿cuál es la causa de este fenómeno tan recurrente?
Es un combo de desidias. Sí,
hay un combo de desidias. En Radio Monk, acá.
Es un combo de desidias. Se rompió la losa radiante, hay un agujero en la terraza que filtra por otro caño, que nada que ver con la losa. ¿Viste cómo se juntan un montón de cosas malas? Bueno, están todas en mi departamento. Así estamos.
Increíble.
Así estamos, país, y se los hemos contado.
Vasquito, ¿qué tal? Que tengas una buena tarde. ¿Alguna experiencia así maravillosa con consorcios, con goteriles, con ollas, baldes, algo de eso?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué haces, Vasquito?
Sí, se me cayó arriba todo el techo del baño.
Bueno.
Me acababa de terminar de bañar y de repente salí, me fui a dormir.
Buenísimo.
Y escucho como si se cayó el mundo. Y empecé a buscar por toda la casa porque yo dije, se rompió un vidrio, algo pasó. No encontraba nada hasta la otra mañana que de repente entro al baño y veo que está todo el techo como en pancita.
Ajá, pancita de bebé,
Y se cayó todo el techo y dije, había un pedazo que todavía no se había caído. Y dije, bueno, está listo. Lo empujé, lo toqué con el palito de la escoba y se terminó de caer todo.
Bien, eso hay que hacer, ¿no? Si no, no tiene sentido. Bueno, hay que hacer, en algún momento va a terminar cayéndose, está bueno no estar ahí abajo.
Yo en cualquier momento le voy a ver los pies al que está tendiendo la ropa en la terraza. Ponele.
Me habían dicho que supuestamente, pasado ese tiempo, me dijeron que en 2 semanas se suponía que lo arreglaban.
Claro. Bueno,
vamos 3 meses y medio.
No, okay. Viste, yo voy
bueno,
2 años.
Se toman los tiempos.
Estamos, vamos 3 meses y medio. En cualquier momento me pongo yo a sacar baldosas de algún otro edificio y...
Bueno, y podría empezar. Ser.
No, no, yo voy como 2 años, así que tenés tiempo todavía. Tenés todo el tiempo del mundo.
Es tremendo.
Es como, somos como un centro de ayuda.
Sí, por supuesto. Bueno, pueden ofrecer sus ayudas en relación a lo que está sucediendo a Biribiri, ¿por qué no? En el 15 32 15 93 57 nos pueden escuchar y pueden seguir escuchando la situación de gotera de Biribiri en por la web www.radiomonk.com.ar. Recuerden que nos pueden escuchar y también ver a través del canal de YouTube de Radio Monk y también seguirnos en las redes sociales Biribiri
@_sinperosenlalengua.
Nos acompañan hoy con el hashtag el uso de sí mismo a propósito de un libro que ya les vamos a estar contando en un ratito. A propósito de nuestra entrevistada del día de la fecha, que se llama Violeta Winogard, que nos va a estar contando sobre la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. Yo, si fuera vos, que te estoy viendo acá por la pantalla, no me perdería este capítulo de Sin Peros en la Lengua. Te va a mover un poquito la mente, un poquito el cuerpo, que aparentemente son la misma cosa, ¿no es cierto? La cabeza, la mente, el cuerpo. Así que prepárense. Y para darle la bienvenida a este estado de preguntarse cosas sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo, vamos a ir y a cerrar este bloque y darles la bienvenida en este miércoles 15 de mayo, ¿no es cierto?, con una canción de Sol Pereira y Julita Venegas que se llama Metamorfosis.
Me desperté y me había transformado. Hay otro mundo que no había mirado. Cambié de forma humana a otra cosa, así como el gusano a mariposa. Y me dije que soy, que pienso a dónde voy, y en un segundo la ficha cayó. Las cosas no eran como se pensaba.
Deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo.
Sin Pedos en la Lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
Hay un río que corre majestuoso.
18 y 12 en toda la República Argentina, con este río que corre majestuosa.
Hace mucho que no hacemos el turururura, me estaba acordando.
Bueno, ¿querés que lo hagamos?
Bueno.
Dale, ¿te parece?
Sí, dale.
Ay, bueno. Turururá.
Turururá.
Bueno, hay que ensayarlo.
Sí. Eso sí, perdimos eso, no importa. Ya lo vamos a recuperar.
Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp de la radio 15 32 15 93 57, o también al chat de YouTube de Radio Monk. La primera en llegar es Jessy Palacio, que dice: Grosa Nati, besote enorme. Gracias, Jessy, besote para vos. Muchas gracias,
bueno,
por
beso
estar
para
ahí
vos,
del otro
para
lado.
Para vos también, Jessy, aunque no me has saludado a mí, no importa, pero yo igual te saludo.
Bueno, pero parece que ahí llegan mensajitos para vos.
Y Gustavo Mutilva dice: Viri, Viri, por favor, basta de lluvia, sí, basta de... Basta.
Sí.
Ve que a mí me encanta el agua, pero es como que... Me gusta tanto el agua que me está llegando por todos lados.
Había un chiste que decía, che, por favor, entra que está lloviendo. Y alguien contestaba así, acá afuera también.
Sí, bueno, así.
Pensé que tenía otro remate el chiste. Sí, gracias. Sí, basta de lluvia, pero sí, bueno, hay que una donación de ollas, ¿no es cierto?
Una donación de ollas. Si viene con comida, mejor.
Bien, perfecto. Después la lavás y lo
claro,
usás para
exacto.
Eso. Perfecto.
Exacto.
Quédense hasta las 19 horas, hablamos sin peros en la lengua.
No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos.
Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
Le damos la entrada a nuestra amada sección de lectura que nos baja un cambio, claro que sí, a las 18 y 14. Alejandro Oliveros, en el año 2005, publicó un libro que se llamó Poemas del Cuerpo. Y a continuación vamos a leer uno de ellos que se llama Memoria del Cuerpo. Y dice así: El cuerpo recuerda. Escribe Sándor Maharaj, como si hablara de otra persona. Y es verdad.
La piel que lo cubre se encarga de grabar nombres y apellidos.
Los rostros se quedan en las manos y no se borran en el blanco de las noches.
La espalda tiene sus propias neuronas que recuerdan las uñas con sus dedos.
Los muslos, con los brazos, retienen para siempre la blandura de los costados.
El cuerpo recuerda. Y sus memorias hablan de esplendores y humedades.
Memoria del cuerpo, de Alejandro Oliveros.
Cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada.
Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
Andar, salir, detrás de... Así dejar atrás a uno. Todo lo que hay que hacer para dejar de ser resucitar. Debe doler. ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? Si eso ya lo sabes. No, no, no. Thank you.
amiga, a mí, amiga, por haberme tratado bien a lo largo del tren. Y hoy bendigo a mi enemigo por guardarme una porción de su corazón. Todo lo que hay que hacer para dejar de ser. Lo que ya existe ayer, si eso ya lo sabes.
¿Qué haces?
Nada, me estaba fijando si tenía algún pero en la lengua. Sin peros en la lengua. Todos los miércoles por Radio Monk.
En el 2017 conocí una escuela, particularmente la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, y la conocí a ella, nuestra entrevistada del día de la fecha, Violeta Winograd. ¿Qué tal, Viole? ¿Cómo andas? Bienvenida.
Gracias, gracias por invitarme.
Es un placer que estés acá con nosotras. Viole es, bueno, directora de la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. También es coordinadora de Más Allá de los Hábitos, impulsora de Oyoy Casa Abierta y también formadora en Sociocracia Práctica. Gente que ha estudiado, que hace muchas cosas, que es muy activa. Así que, nada, gracias por venir acá. Un poco la excusa es, bueno, ese encuentro que, bueno, que yo tuve con la escuela hace muchos años, con la excusa de este libro que me acercaron en ese momento, El uso de sí mismo, de Matías Alexander, que publicó en 1985. Y vos sos directora de la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. Te quería preguntar, en principio, ¿qué es la técnica Alexander? Seguramente en el momento te han hecho esa pregunta para arrancar y contar un poco qué es esto de la técnica Alexander.
Bien, sí, claro que me han hecho esa pregunta y por más que la quiera esquivar un poco, eventualmente hay que enfrentarla.
Okay.
Y la esquivamos, creo que tenemos un poco la tendencia a esquivarla porque hay algo que se manifiesta en el encuentro y en la experiencia que es realmente desafiante de expresar en palabras, pero aún así voy a dar mi contexto.
Bien, me encanta.
Y bueno, justo el título del libro que nombraste y que tenés, ajá, acá, El uso de sí mismo, que es uno de los cuatro libros que escribió Alexander, tiene esa palabra que es esencial al trabajo de la técnica, que es uso. Es una manera de apuntar a la gestión que hacemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, en términos muy generales. O sea, la técnica se ocupa como de cómo te acostumbraste a llevarte a vos misma en la vida en todas tus dimensiones. Cómo te movés, las actitudes que tenés, cómo te sentás, cómo caminás, cómo pensás, las ideas asociadas a eso, las emociones asociadas a eso. Uso es como una palabra que es vaga por lo amplia, ¿no? Voluntariamente vaga, para bien, incluir todo lo que implica, ¿no? Entonces, la técnica se ocupa ahí, en cómo te usás a vos misma en las actividades cotidianas de la vida. Por supuesto que hay muchos más elementos que eso. Pero hay muchos más detalles que la hacen lo que es, ¿no? Como una, no sé, una prioridad en la mirada sobre la relación de la cabeza con la columna, que llamamos control primario, como bien, que hay algo en el uso de vos misma que está muy guiado por la relación de la cabeza con la columna como lugar central de tu organización y de tu gestión, ¿no?
¿En el movimiento estamos hablando o también en alguna postura más de pausa?
Sí, en el movimiento la quietud, uh-huh, como que creo que es más conceptual la división que real en un punto. Uh-huh. O sea, me coordino y estoy en un equilibrio dinámico permanente, que traslado en el espacio, no lo traslado. Uh-huh. Cuando pensamos muy así, blanco, negro, movimiento y quietud, también nos asociamos a un montón de imágenes y tendencias para uno, para lo otro. Si digo quietud, listo, apago la, ¿no? Y entonces ya no tengo como esa, ese interés y esa, uh-huh, liviandad que implica por ahí el movimiento. Y muchas veces el movimiento quizás asociado a un exceso de esfuerzo, porque me tuve que levantar de la quietud que me tenía completamente apagada. Uh-huh. Y como que en esta exploración del uso que hacemos de nosotros mismos, descubrimos que hay como una gestión un poco más transversal, quizás, cotidiana, donde me genero un espacio para ser sostenida, para habilitar mi disponibilidad, un poco más como un niño que está, uh-huh, quieto, se mueve, no hay tanta diferencia. Está despierto, está organizado, tiene las condiciones para una cosa o para la otra, ¿no? Entonces sí, me parece que es tanto en el movimiento como en la quietud, casi como si no hubiera tanta diferencia entre esas dos dimensiones.
Ahora volvemos un poco a la práctica, pero contanos un poco quién fue Alexander, un poquito en relación a qué le sucede a él brevemente y qué termina descubriendo que, concluye en que estemos hablando de él hoy, en ese sentido.
Bueno, su recorrido, o sea, yo creo que hoy se puede decir que él se encontró con una limitación, que algo en lo que él estaba haciendo, algo del uso que él hacía de sí mismo, estaba interfiriendo con su deseo profundo de ser declamador de Shakespeare. O sea, él tenía como esa pasión por el teatro y por la declamación y por Shakespeare. Y algo en su manera de llevarse a sí mismo estaba interfiriendo con su capacidad de tener una voz libre y poder hacer eso que tanto quería. Entonces, él arrancó con esa dificultad. Ese fue su punto de partida. El quedarse sin voz a la hora de declamar o después de un espectáculo. Y empezó a investigar desde ese lugar. Por supuesto, primero pidió ayuda a la medicina de ese, uh-huh, momento. Y no logró encontrar, digamos, la razón, como que los estudios, lo que había, daba todo bien, digamos. Y entonces él dijo, bueno, pero si me pasa cuando declamo y no me pasa cuando no declamo, debe ser algo que hago cuando declamo. Y el médico dijo, debe ser. ¿Y qué? ¿Vos me podés decir? La verdad que no.
Wow.
Bueno, entonces lo voy a descubrir, ¿no? Y ahí fue como que inició su proceso de investigación. En realidad con la motivación de encontrar una herramienta que le diera soporte a eso que él quería hacer, pero finalmente descubrió todo un mundo que fue mucho más allá del uso de la voz, digamos. Descubrió con cuánta fuerza tendía a limitar su estatura y cuánto eso interfería con sus cuerdas vocales, con su sistema en general, y en realidad con su respiración y con muchas otras cosas que por ahí no había notado antes. Bueno, y se embarcó en una investigación que fue mucho más allá del uso de la voz. Pero ese fue su punto de partida y su interés, digamos. Desde ahí, ahí se puso, con esa problemática se puso a investigar.
Estamos hablando con Violeta Winograd, que es la directora de ETABA, la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. Violeta, me preguntaba un poco sobre si todos tenemos... reparaba un poco antes en esta charlita previa que habíamos tenido de algo que yo leí en este libro del uso de sí mismo, en esto de para que la práctica ayuda a hacer un uso correcto de nosotros mismos, y en realidad hay algo de la indicación de que es un uso más eficaz. ¿Es posible? O sea, digo, nosotros ya estamos como constituidos, ¿no es cierto? ¿Es posible a esta edad, digamos, hacer un uso más eficaz? ¿Cómo es ese camino entre que uno, digo, se propone volverse a mirar, ¿no? Como, ¿yo estaré haciendo un uso más eficaz de mí misma? O sea, ¿podré hacer un uso más eficaz de mí misma?
Sí, yo creo que en el momento en que pensamos que ya está y que hasta ahí llegó, y bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Como que hay algo de reconocer nuestra permeabilidad, nuestra capacidad de aprendizaje, de transformación, o sea, todo nuestro cuerpo se está regenerando permanentemente. Imagínate si no podemos, uh-huh, ampliar un poco el campo de elección. O sea, no, nada se detiene, nada nada que esté vivo se detiene. Bien. Y mientras está sucediendo, vos podés generar condiciones más favorables o menos favorables para todos tus sistemas vitales, ¿no? De supervivencia. Definitivamente creo que tenemos mucha más capacidad de la que le solemos dar crédito de intervenir en nuestro bienestar, en nuestro uso más eficaz. Yo quise transformar esa frase porque la idea de correcto e incorrecto remite un poco como una imagen fija de lo que está bien y lo que está mal.
Bien.
Y eso tiende a dejarnos estáticos, limitados, contraídos en una teoría de la buena postura. Yo soy bastante, yo creo que en general en la comunidad, bastante reacia a la imagen de que es un trabajo postural, porque la postura también remite a la buena postura, la mala postura, este lugar y no el otro.
Uh-huh.
Y en realidad estamos como habilitando una dinámica de gestión y de integración que después te permite estar en cualquier lugar. O sea, en el mejor de los casos te abre posibilidades, no te limita a una teoría única de lo que está bien, sino que te permite como tener más disponibilidad de vos misma para lo que necesites. Que si es estar sentada durante una hora, es estar sentada durante una hora. Si es subir la montaña, es subir la montaña. Si es mirar abajo, es mirar abajo. Y si es mirar arriba, es mirar arriba. Si creo que tengo una postura correcta y que si hago aquella no voy a poder porque voy a interferir con mi postura correcta, yo creo que es más limitante que beneficioso, ¿no?
Claro.
Entonces estamos como viendo los procesos que permiten dejar de interferir mucho más que imponernos una teoría unilateral de lo que está bien. Por eso la palabra correcto no me gusta tanto. Es verdad que cuando digo más eficaz tampoco el lenguaje le hace honor.
Uh-huh.
Quizás es con más permiso, pero claro, cuando hay más permiso hay más eficacia. O sea, si yo no interfiero con mis posibilidades, soy más eficaz en todo lo que hago, ¿no? O sea, no me estoy jugando en contra mientras quiero hacer una cosa. Hay menos interferencia para llevarme a donde sea que me quiera llevar.
Pueden seguir a la escuela en Etava-Técnica Alexander y ahí pueden ver los cursos. En relación a eso, Viole, te quería preguntar qué cursos o qué dinámicas hacen en la escuela. Y un poco en relación a eso, ¿qué personas van? O me imaginaba como le pasó a Alexander, si van con un motivo tipo me duele en tal parte del cuerpo o si es más como de un lado de la exploración. Eso me preguntaba, cómo se acercan las personas a la escuela.
Dale, empiezo por ahí.
Dale,
y voy a la anterior. Creo que hay de todo. O sea, obviamente cuando te encontrás con un límite querés encontrar una... O sea, el límite te muestra el borde y te estimula hacer un movimiento, ¿no? Cuando no te molesta nada y todo va bien, ¿por qué vas a buscar otra cosa? Entonces, es verdad, muchas veces pero puede ser un dolor, puede ser estrés, puede ser incomodidad, puede ser desgano también. Uh-huh. No necesariamente es, un dolor, ¿no? Y hay mucha gente que viene porque alguien le dice, no sabes lo lindo que es, te recomiendo hacerlo, ¿no? No necesariamente porque encuentre la limitación y de todas formas puede encontrar un montón de proceso y aprendizaje y beneficios, aunque no haya tenido algo que
molestia.
Claro, que le dé cuenta de hasta dónde estaba llegando con sus posibilidades. En ese sentido, es como... hoy le hice la analogía, me gusta mucho esta analogía a un alumno que vino por primera vez,
ajá,
que fue como... Es como ordenar una habitación cuando buscas un objeto perdido, digamos. El objeto perdido sería lo que querés resolver, lo que querés encontrar, ¿no? Querés encontrar esta lapicera, esta llave que ahora... Ahora, vos podés, para buscar esa llave, dar vuelta a la casa entera, ¿no? Y dejar hecho un quilombo sin peros en la lengua.
Por supuesto.
Todo tu organismo...
Bien.
Para conseguir que te deje de doler, porque esa lapicera era lo más importante del mundo. Bueno, no trabajamos así. Nosotros ordenamos la habitación. Si la lapicera está... y es susceptible de ser encontrada, es probable que la veas. Si no está, igual por lo menos ordenaste la habitación. Muchas veces aparecen objetos que ni siquiera te acordabas que habías perdido. Podés elegir si querés permanecer con todo eso que tenés o dejar algo afuera. O sea, el acto mismo de hacer orden en tu espacio, que sos vos, es beneficioso, no importa si estás desesperadamente buscando algo o no, ¿no? Y un poco eso es lo que hacemos, como traer mayor coordinación... claridad, simpleza, espacio a tu organismo, que es tu primera casa, ¿no? Algo de eso. Y la manera en la que solemos hacer eso y que... Sí, es la forma, no solo tradicional, sino más eficaz, uh-huh, creo, de acercarse a la técnica, son clases individuales. Bien. No son cursos, digamos. Que puede ser, uno puede, uh-huh, hacer un curso introductorio, puede tener un lugar de práctica grupal, es valioso. Pero hay algo, o sea, cada uno hace un uso singular de sí mismo, uh-huh, y que se puede mirar con muchísima sutileza y asertividad en un encuentro individual donde un profesor está al servicio de esa escucha también. Entonces, la manera, sí, más rica de acercarse, uh-huh, y de explorar la técnica es el encuentro individual. Después la escuela es la escuela de formación de profesores. Hace falta, uh-huh, tener una cierta cantidad de experiencia y de clases individuales, primero para sentir la motivación de querer formarte como profesor y para ser parte de la escuela. Uh-huh. Y ahí sí trabajamos, somos un grupo, pero hay muchísimas instancias de encuentro individual. O sea, todos los días los alumnos reciben un turno individual, hay mucho trabajo uno a uno, pero también hay una especie de, sí, de como experiencia compartida de lo que, bien, va pasando, que colabora a ponerle, a darle sentido a esto que te digo, de que una cosa es lo que yo te explico, otra cosa es la vivencia que tenés y otra cosa es el nuevo sentido que le vas a dar a la vivencia a través de tus palabras, que te va a ser susceptible de transmitir, ¿no? Después a tus alumnos.
Yo te iba a preguntar en relación a las emociones que se van viviendo y, bueno, compartir algo en ese 2017, quiero decir, que yo me acerqué. Fue una jornada donde éramos un montón y se dio una charla al principio y después, de manera individual, fuimos viviendo parte de la técnica. Y frente al espejo... no recuerdo exactamente los movimientos, pero yo tuve la sensación de desconocerme absolutamente con mi cuerpo. Y ni siquiera estaba haciendo nada, pero era en relación a esos toques y propuestas de estar diferente de repente, que, bueno, uso estas palabras que no tienen nada de técnicas, pero en esto de decir como, bueno, te propongo que tomes un poco... conciencia de esto que estás haciendo que quizás no te dabas cuenta. Y en esta relación te quiero preguntar, en el libro hay algunas palabras más técnicas, pero no quiero entrar en lo técnico, sino como él juega un poco con la parte como instintiva y consciente. Puede ser que haya algo de, bueno, de que estemos haciendo cosas que no son para nada conscientes y que podamos como ir modificando en relación a eso, pero tiene que estar como esta guía, esta otra persona, ¿no? Como en curso.
Asumo, o sea, en teoría no tiene que estar, digo, Alexander descubrió eso por sus propios medios, claro, ¿no? Es un gran soporte. Uh-huh. Es un gran soporte porque es una mirada externa, experimentada, que pasó por un proceso muy similar, muy afín. Uh-huh. Y está ahí al servicio de la escucha de lo que está pasando y de cómo te estás coordinando vos, digo, la alumna que esté delante. Me perdí la
increíble
pregunta. No, ahí va, sí. Entonces, lo instintivo en el mundo de Alexander no tiene que ver como con lo natural, sino, sí, lo habitual, bien, digamos. No quiere decir que hay que volver al instinto y ahí va a estar todo bien, sino que venimos adquiriendo un montón de patrones y de formas de hacer de las cuales no somos conscientes y que muchas veces atentan contra nuestro funcionamiento, ¿no? Nuestra sí, uh-huh, integridad, de alguna manera. Y es fascinante, o sea, esto que describís es una vivencia, justo me estoy muy muy consciente porque hoy tuve, no suelo tomar alumnos nuevos, pero me pidió una alumna de la escuela que por favor, que era su osteópata, que no sé qué. Y entonces, bueno, es re lindo también cuando viene un alumno nuevo, como,
hermoso,
no lo puedo creer. O sea, con la sorpresa de, ¿con qué poco tan distinto? ¿No? Si, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Para que yo me sienta tan diferente, porque es verdad que no hiciste nada, en un punto, y eso es lo que
hacemos. Pero es es todo, digo.
Claro, estamos dejando de hacer lo que hemos aprendido, que ya hacemos de manera inconsciente, estamos haciendo una elección consciente para dejar de hacer eso, ¿no? En este sentido, que también tiene que ver con esto que decía, de que no es que es para hacer esto otro que es correcto.
Exacto.
Es solamente un despojo. Es solamente un reconocimiento y un abrir espacio. Después sucede lo que sucede. Y eso que sucede, como no lo guiaste, es un poco desconocido. Sí. Es un poco desconcertante.
Y qué vértigo, ¿eh?
Y es vértigo, es vertiginoso. Y es vertiginoso. Y yo digo, a veces cuando vamos, porque trabajamos mucho en la silla, yendo a la silla y a sentarnos y a veces digo, es la montaña rusa más chiquita de tu vida, pero no por eso no te da vértigo no ir a la silla de una manera que no conoces, ¿no? Y que requiere menos fuerza y menos, tono del que crees que es necesario para existir.
Cuando decís ir a la silla, es la acción de sentarse en la silla. En ese.
Sí.
¿Miriri? Porque yo estoy escuchando atentamente. Cuando estamos hablando de uso, de limitaciones y de reformular y ordenar, ¿estamos hablando solo del cuerpo físico?
No. O sea, creo que no podemos hablar solo del cuerpo. O sea,
sé que es todo un conjunto, sí, en realidad, pero el tema de la técnica, ¿qué engloba? ¿El todo?
O sea, una definición formal de la técnica es una técnica de reeducación psicofísica.
Bien.
Psicofísico es seguro lo leíste ahí, uh-huh, es una palabra que acuñó Alexander para tratar de hablar de ese organismo humano, el uso de sí mismo, no es el uso del cuerpo, es el uso de mí misma en mi totalidad, ¿no? Y lo que yo hago conmigo misma y mi organismo es parte de las concepciones que tengo de lo que puedo y lo que no puedo y hasta dónde voy y hasta dónde no voy. No hay cómo separar lo que creo que es posible de la forma, del tono muscular. Yo creo que el pensamiento es tono muscular. O sea, no sé cómo, porque el lenguaje es un desafío para integrar, ¿no? Es una gran oportunidad de precisión, pero no es tan evidente como para hablar de cosas más globales. Pero la emoción es un tono muscular. Una idea conlleva un tono muscular. Entonces, es una experiencia psicofísica, emocional y todo lo que palabras que le quiera decir de lo que pienses que es una experiencia de vida, ¿no? No. Sí es verdad que guiamos nuestra atención a las cosas más tangibles y para mí eso es una de las bellezas de la técnica, que está como anclada y conectada con un paradigma infinito y una cosmovisión zen maravillosa, pero tiene una práctica re concreta con la cual podés hacer contacto con eso, que no es una teoría de bueno, vos soltá y fluí. ¿Cómo? ¿No? O sea, todo bien, pero no fluyo ni ahí. Entonces, guía la atención de una manera tan simple, tan sencilla, lo que está pasando en ese momento con vos misma, que después decís, soy otra, no me recuerdo. O sea, experiencias mucho más allá de, mi pelvis está acá, o ahora mis hombros están acá. No, ¿quién soy ahora? Y no sé ni cómo me siento, y hay vulnerabilidad, y hay incertidumbre, y hay alegría a veces, ¿no? Y hay descanso, y también a veces puede emerger un dolor, porque digo, cuando ordenamos una habitación, y a veces nos encontramos, si había, ¿no?, un sándwich podrido de hace 2 meses atrás, debajo del sillón, lo vamos a ver también, ¿no? Eso no es que es todo color de rosas. El hecho de mover lo establecido, bueno, te enfrenta con las cosas que están ahí, que a veces son maravillosas, y en el proceso creo que genera más espacio. Es mejor, si había un sándwich podrido, verlo, limpiarlo, que dejarlo ahí por siempre, ¿no? O sea, va a ser peor cada minuto que pasa.
Y un poco siguiendo esta analogía de la habitación, no sé por qué lo linkeo con esta mirada integral de la osteopatía, quizás. Acostumbrado quizás a me duele el hombro, voy al traumatólogo del hombro, quizás las que fuimos alguna vez al osteópata. Bueno, yo por lo menos me fui como con mucha información quizás de otras partes del cuerpo que tenían, que en el andar, en el día a día, repercutían quizás en algo que iba a llevar a que yo ponga el hombro de determinada manera. Digamos, estamos muy acostumbrados a entender al cuerpo físico y a sus partes quizás un poco por separadas, que la verdad que es un hallazgo. Esto que propone la técnica y sobre todo que esté tan al alcance para poder entenderse un poco y hacer un uso más eficaz de nosotros mismos.
Sí. No te puedo decir como un vínculo con la osteopatía, primero porque tengo poca experiencia con ella, o sea, yo no he ido muchas veces al osteópata. Entiendo que ambas significa un montón de cosas. Justo el alumno que tuvo de hoy es osteópata. Entiendo que es muy conocido también, o sea, es el osteópata de varias de las personas que, bueno, tenía varias de sus pacientes que yo conocía y que Pero no tengo experiencia con eso. Ahora, lo que te digo es que él estaba bastante asombrado. Como que a la vez que estaba muy permeable y podía hacer unas conexiones muy valiosas, claramente, probablemente mucho más que una persona que no tenía esa información, también estaba como sorprendido de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llego, porque no me quiero meter porque no conozco, pero por la reacción de él, asumo que no es exactamente lo mismo. No sé qué lugar le da la osteopatía, pero nosotros le hicimos clases de técnica, Alexander, no sesiones, no decimos pacientes, o sea, la sola idea de pensar que estás paciente esperando que otro haga otra cosa, o sea, muy claro que estamos enseñando algo, que es un proceso de aprendizaje y que estamos colaborando con que vos puedas organizarte, llevarte, pensarte a vos misma de una manera diferente. No sé si esa podrá llegar a ser, pero definitivamente, no, y tampoco eso, no sé cómo plantea la osteopatía, pero definitivamente la técnica Alexander concibe al organismo como un todo y no va a resolver nunca una parte, ¿no? Él vino con todo anclado en el pobre, pero él vino con un dolor y una protrusión de una no sé qué, y yo dije, buenísimo, yo igual cuello cabeza, ¿viste? Como que yo ordeno la habitación, ese es tu objeto perdido. Yo voy a ordenar, o sea, voy a colaborar para que traigamos orden a la habitación y encontramos, sí, posibilidad de libertad en las piernas, que habilitó el largo de la columna, que cambió todo esa situación, pero no fue por... Porque explorar esa situación.
En realidad suele pasar que a veces el problema lo ves acá, pero empezó allá o acá.
Exacto.
Entonces hay que ver dónde está y acomodar.
Sí, en realidad sí y no. El problema lo sentís acá y empezó allá, pero para que exista, todo el organismo tiene que aceptarlo.
Claro.
Entonces, siempre sí o sí, es todo lo que tiene que transformarse. Más allá de que vos sientas acá o te digan que empezó, o sea... Sí, tenés una protrusión en un disco, buenísimo, eso se puede ver. Ahora hay todo un patrón para que eso suceda, que interfiere con eso, que condiciona eso. Nosotros vamos a trabajar con ese patrón, ¿no? Con la protrusión del disco, por más que sea el diagnóstico.
Porque esa es la consecuencia.
Esa es la consecuencia. Bueno, sí y no, ¿no? O sea, lo que a mí me gustaría decir es como... El uso que haces de vos mismo es parte de la situación. No quiere decir que es la razón de todos tus problemas y que vos te causaste todos tus problemas. No. O sea, las condiciones son múltiples, la vida es muy misteriosa. Pero cómo vos te llevas a la vida tiene un efecto en vos. Eso sí, no me cabe la menor duda. Te enfermás, tenés por millones de razones, uno nace con una pierna más corta que otra, condiciones que te exceden, ¿no? Nosotros trabajamos en las que no te exceden, o sea, en las que sí podés tener influencia, que yo creo que, como decía antes, es mucho más grande de lo que a veces asumimos y a veces quizás por el trabajo que implica asumir todo lo que podés, toda la responsabilidad que podés tener sobre vos, y ya me voy a exceder, sobre el mundo. A veces creo que preferimos delegar la responsabilidad para no asumir todo lo que implica saber que yo significo, que yo puedo generar cambios en mi vida, en el vínculo con los demás. O sea, para mí es la técnica es como... Hay algo de la experiencia de la técnica que está muy anclada en el individuo, pero a mí me encanta pensar que es la semilla de una cosmovisión y de una práctica que va mucho más allá de lo individual, o sea, que afecta a lo vincular y que afecta a lo social. A mí me gusta mucho y creo que todo eso que dijiste de lo que hago tiene que ver con eso. La comunicación no violenta y la sociocracia es como cuál es el uso eficaz de la relación, del lenguaje, de la comunicación, cuál es el uso eficaz si nos queremos organizar entre 5, 10, 20, 50 como sociedad, si somos un organismo vivo. ¿Cuáles van a ser las relaciones entre nosotros para que esa sociedad o esa agrupación funcione también de manera fluida, con espacio, con libertad, con capacidad de respirar, con autonomía e integración, como cada uno de tus órganos adentro tuyo, ¿no?
Es Violeta Winograd la que nos está diciendo todo esto, la directora de ETABA, la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. La pueden seguir en @ETABA_Técnica Alexander. Viole, un placer haberte tenido. Nos has deslumbrado. y es impresionante. Sigan a la escuela. Viole, gracias por venir, de verdad.
Un placer, gracias. Gracias por recibirme.
Así seguimos. Escuchen la canción y la letra de este tema, por favor. Es Adrián Berra, Desaprender. Adelante.
Que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer si me vuelvo a tirar. Solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido.
¿Qué? ¡Una llama! ¡Pero si debía morir!
Sin peros en la lengua, por Radio Monk.
Minutos nos separan de las 7 de la tarde. Vamos a leer algunos mensajitos que llegaron al chat de YouTube de Radio Monk. Me parece que a propósito de la entrevista que tuvimos recién con Viole, increíble.
Sí,
impresionante.
Ya está, yo ya estoy.
Yo sigo pensando cosas.
Yo ya digo, voy a tener que ir. Aparte le están, acá no, le están recomendando.
Por supuesto. ¿Dónde? ¿En el chat? Biribiri, ¿qué están diciendo por ahí?
Jaime Sartori dice, recomiendo clases de la técnica, es un camino de ida.
Y ya. Vaya que...
Sí, ya.
Que lo yendo. Es. Claro que sí. También está Gloria que dice, genias, besito para las dos.
A Yelén Maquia dice, Viole, con muchos corazones.
También dice Viole, pero con muchos signos de admiración. Jaime Sartori también. Nicolás Gaona dice, buenas, buenas. Buen programa, saludos a ustedes y a la entrevistada. Muy bien. ¿Qué más?
Ayelen dice, la escuela es maravillosa. Y pone emojis con los ojitos de corazones.
Hermoso. Y también Graciela Rubín que dice, muy buena entrevista, sin peros, muy interesante escuchar a Violeta. Gracias. Sí, la verdad que...
tenemos a Ruth, perdón.
Sí,
también.
Perdón,
Ruth,
no la había visto.
Posio, a ver. Qué lindo y pone. Están todos muy contentos con la... Bueno... El que no conoce la técnica, entonces habrá que ir a conocerla.
Claro que sí. Recuerda que lo pueden buscar en arroba etaba-técnica Alexander. Uy, Se me desconectó el auricular. Bueno, ahora lo vuelvo a conectar. Mientras, les digo que también pueden seguirla a Viole también en sus redes. Vamos a ir, ¿sigue sonando la cortina? Sí. Con la agenda cultural, ¿te parece, Viole? Biribiri, ¿qué...?
Sí, a Viole también le parece.
A Viole también le parece.
Así sabe qué hacer el finde.
Claro que sí. ¿Cuál es el primero de los eventos?
Bueno, Biribiri, el 17, este viernes a las 22, sí. En la casona de Humahuaca, sí. Muy lindo lugar, porque yo canté ahí también.
Ah, ¿sí?
Aunque vos no
¿Vos
me cantás? Fuiste a ver.
El palito intento. Que me acabo de tirar al intento. Aire. Eso fue innecesario, amiga.
No, era innecesario. No te peleé en todo el programa.
Ah, y tengo que estar agradecida.
Porque me ibas a extrañar. Sí, no. Me ibas a decir,
contemos al aire. No me... Vos usualmente peleás aquí con el señor operador.
Con el operador. Pero hoy
sí,
no
yo vengo zafando.
Vine muy, muy, muy en a las son de. Muy...
Es verdad.
Y sí, ¿viste? Por supuesto.
Entonces, no, pero aparte, yo siempre que te digo, el día que no te peleé, preocupando. Entonces te ibas a preocupar.
Bien. Sí, no, la verdad que me estaba. Angustiando un montón.
Pero bueno, volvamos entonces a la agenda cultural. En la Casona de Humahuaca, el viernes 17 a las 22 horas, DeLorean toca. Decimos la dirección, Humahuaca 3508. Entrada libre, salida a la gorra. Así que vayan, escuchen esta banda que es genial.
De covers de los 80. Dicen que en algún momento van a venir acá a Sin Peros en la Lengua.
Ya están anotadísimos.
Sí, anotadísimos. En la agenda, mientras buscamos aquí la agenda también de La Plapla, este espacio cultural independiente que queda en La Paternal. Biribiri, ¿te acordás quiénes van a venir el próximo miércoles acá con sus instrumentos? ¿Vos los podés presentar, hacer algún tipo de anticipación de alguna manera?
Sí,
¿cómo se llaman?
Compañeros, no los conozco igualmente, pero son compañeros. Se llaman A Toda Máquina.
Sí.
Y el título de su grupo, de su banda, es a propósito de que son conductores de trenes. Así que...
Conductores de trenes que tienen una banda.
Trenes que tienen una banda.
Bien, A Toda Máquina.
A Toda Máquina.
Van a estar aquí en el próximo programa en Sin Peros en la Lengua.
Sí.
Vamos a tener música.
Vamos a tener
en
música.
En vivo.
Música para bailar.
Listo. Hay que empezar a...
Como decimos...
Claro que sí, agarrar los muebles.
A correr los muebles para que no se peguen.
Agarrar la escoba también.
Exactamente.
Ay, no, el dedo chiquito no, por favor, te lo pido.
Así que bueno... Si todo sigue igual, los chicos de A Toda Máquina nos van a estar acompañando el miércoles que viene acá Sin Peros en la Lengua.
Por supuesto, vénganse con ropa cómoda aquí al próximo programa. Les quería comentar que este sábado 18 a las 21 horas en La Plapa, La Plapla quiero decir, lo pueden buscar en @laplapla.esi, esi con C porque es de Espacio Cultural Independiente, va a estar la noche de juegos a cargo de Matufia Descubierta. Es una noche para ir a comer algo, tomar algo y de paso te jugás algún juego de mesa, los chicos te explican y te preguntan qué juego de mesa querés aprender, jugar. La verdad que es un planazo. Es este sábado 18 a las 21 horas en La Plapla. Nos estamos yendo. Así es. Juliana Mutilva estuvo en el diseño del logo, Agustín Pedroso en la artística locución y también los separadores, la gran Canela Velázquez en la edición de los Reels y el Vasco en la operación. Gracias, Vasquito. Gracias, Virginia Paleta.
Gracias, Natalia Mutilva.
Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 18. Se quedan en compañía de Gonzalo Juani con su perro lunar. Y este es el pie para retirarnos.
Todo eso sé, tostó, ¿sí? ¿Qué es esto? ¡Ajá! Esto es todo.